RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grismaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Amables oyentes de Contando hasta 10, de nuevo reciban un caluroso y especial saludo. Gracias por estar con nosotros. A nuestros oyentes de la Universidad del Estado de Hidalgo de México, un saludo muy especial aquí desde el CEAD Arbeláez Fusagasugá, que se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca. Les habla, como es habitual, Mónica Grismaldo. Alfonso, bienvenido.
Buen día, compañera Mónica. Igual un saludo muy especial a nuestros amables oyentes en todas las latitudes donde se encuentren. Estamos en una nueva emisión del programa Contando hasta 10. Un programa para ustedes, para debatir, para pensar, para reflexionar en los diversos tópicos que nos propone la situación actual, la sociedad, la academia, etc.
Bueno, Alfoncito, así es. Y estamos precisamente compartiendo diferentes temas, y el tema de hoy es muy importante porque nos invita a cuestionarnos qué tanto de malo tenemos en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de la maldad, un concepto muy cuestionado alrededor de comportamientos obviamente debidamente cuestionados y que tienen a la mira a científicos, a religiosos con relación a su origen, ¿no? El origen de la maldad, por ejemplo, en el componente católico o religioso, de manera generalizada, está centrado en el efecto Lucifer, ¿no? Desde antes del ser humano, aquel ángel que era bueno y por causa del poder y de pronto su reconocimiento se hizo malo. Otros pues lo aterrizan en algo más fisiológico, ¿no? El gen, el comportamiento, el niño que nace y que tiene en sí ese otro lado malo que se descubre a partir de que se va desarrollando y va creciendo. Otra mirada que también la trataremos aquí es el tema de la salud, ¿no? Como, por ejemplo, la presencia de específicamente un tumor en el cerebro puede incidir por esa presión o esa presencia en el comportamiento. Casos muy reconocidos por los medios de comunicación y que sorprenden de estudiantes, de docentes, inclusive de jueces, que llevan habitualmente una vida muy normal y de repente su comportamiento, su cambio es radical y llegan a cometer actos que son cuestionados.
Claro, de acuerdo a lo que tú planteas, vemos como tres vías, ¿no? La religiosa que convierte el mal en una figura, ¿no? Es el demonio, Lucifer, es una figura, un simbolismo del mal, ¿no? Un ser que representa la maldad y que podría afectarnos si entramos en contacto con su presencia, ¿cierto? Si nos dejamos seducir, como le ocurrió a Adán y Eva, por ejemplo, en una primera etapa. Pero genéricamente podríamos decir que desde lo religioso podríamos pensar en la maldad como un ser, ¿cierto? Como un ser que simboliza ese ejercicio de lo maléfico. Mientras que el científico le da un valor distinto, ¿no? El científico, por ejemplo, grandes investigaciones de orden neurobiológico, por ejemplo, tratan de ubicar el mal en la genética, ¿no? Entonces hay genes de maldad, es decir, ya nacemos predispuestos, tenemos una serie de construcciones biológicas que hacen que se marque una tendencia hacia el actuar digamos, para lesionar a otra persona, si el actuar en términos de destruir ciertos órdenes que nos propone la sociedad, por ejemplo. Pero también está el aspecto cultural, que era lo que tú mencionabas en algún momento, cuando hablamos de el impacto que pueda tener la sociedad, ¿no? Evidentemente, el efecto que tiene el entorno sobre nosotros definitivamente determina muchas cosas, entre ellas los valores, entre ellas, digamos, la capacidad de calificar al otro y actuar generalmente bien o mal frente a ese otro. Porque es que el mal en últimas es hacia los otros, ¿no? El mal, aunque hay males que son para uno también, ¿no? Uno ve, por ejemplo, situaciones como el consumo, que la gente sabe que está mal, o sea, la gente sabe que el consumo de una sustancia destruye, perdón, su organismo, afecta su salud, pero sin embargo lo hacen. Entonces dice uno, bueno, también el mal en ese, digamos, como que cobra una dimensión, una doble dimensión, ¿no? El mal puede ser hacia los demás, pero también puede ser hacia nosotros mismos.
Así es, y en esa medida, mira, y hemos cuestionado a muchos oyentes y a muchos compañeros aquí alrededor sobre si consideramos que la persona mala nace o se hace, y en esa mirada que desde la ciencia, desde lo religioso, desde lo cultural, nosotros le damos al bien o al mal, precisamente merece aclarar esa inquietud. Hay algo importante, y es que los conceptos del bien o el mal son conceptos netamente culturales, ¿no? Leía yo un ejemplo de cómo el león que caza a su presa, ¿cierto? Para nosotros entonces es malo porque es alguien que acaba de matar a otro ser por satisfacer una necesidad. Pero entonces el concepto de bueno o malo en este sentido pues no cabe, porque precisamente es algo que es de la naturaleza animal. Nosotros al ser racionales, ser inteligentes, pues empezamos a definir qué es la maldad, y la maldad definitivamente es lo contrario a la bondad, ¿no? Todos en alguna medida hemos sido malos, pero hay que analizar cuál es el origen de esa maldad, y ese origen se centraba en lo que tú decías, la posición teológica occidental, el concepto de Lucifer, y algunos denominan el efecto de Lucifer, y aquí nos vamos a detener para iniciar el análisis, y es que el efecto Lucifer nos invita a identificar dos factores importantes que inciden en la maldad. Uno de ellos es el poder, la ambición de poder, y al lado de ellos de autoridad. ¿Cómo a partir del poder empiezan a generarse en el ser humano, y en eso hablamos de las circunstancias que rodean al ser humano, para que cambie su comportamiento, su conducta hacia los demás? ¿Cómo mi sueño de ambicionar más poder me hace volverme una persona perversa, una persona que no piensa y que simplemente busca su beneficio propio? Y al lado del poder, la autoridad, y cómo esa autoridad incide en los demás para el logro de mis objetivos y seguir fortaleciéndome. Yo traigo aquí alusión hace 70 años lo que ocurrió con Alemania, el gran holocausto, ¿cierto? Digamos que es el evento más grande, hablando de maldad, reconocido en nuestra historia. Diría que es la mayor expresión de maldad, y cómo nosotros, los seres humanos, alrededor de esa figura que era Hitler, ¿cierto?, que era autoritaria, era capaz de influir de manera significativa en toda la gente, casi en toda Alemania. Se creyó una ideología y asimismo la aplicó, hizo que brotara aborrecibles hechos de maldad que han sido cuestionados y que han sido analizados por diferentes actores.
Bueno, importante la mención que haces al poder y la autoridad, ¿no? En este sentido, considero que tanto poder como autoridad son categorías obviamente muy deseables para nosotros, ¿no? Es muy frecuente en este sentido la expresión de venderle el alma al diablo, ¿no? Venderle el alma al diablo para satisfacer una demanda, ¿no? Y generalmente una demanda de poder o autoridad. Ese poder obviamente está representado en muchas cosas, ¿no? Obviamente la primera fuente de poder sería el dinero. El dinero nos da poder, nos permite estar por encima de los demás, y ese estar por encima de los demás nos daría autoridad frente a muchas de esas personas que estarían por debajo de nosotros. En ese sentido, la maldad está representada precisamente en la vía, alternativa, diría yo, ¿cierto? hay análisis que se hacen sobre todo en la sociedad colombiana en relación al narcotráfico, creo que eso también sucede mucho en la sociedad mexicana, y cómo de alguna manera el gran daño ha sido el daño moral asociado precisamente a eso que mencionábamos ahorita, en términos de tomar el atajo, ¿sí? No está mal desear, no está mal tener poder, no está mal buscar una cierta autoridad, ¿no? ¿Cierto? Porque esto tiene que ver con nuestro crecimiento como individuos. El problema es la vía, el problema es la manera como pretendemos desarrollar o llegar a ese poder o llegar a esa autoridad. Y lo decíamos, fenómenos como el narcotráfico de alguna manera representan esa, como esa, ese atajo, diría yo, ¿cierto? Para llegar más rápido y llegar de una manera mucho más contundente a contar con ese poder y esa autoridad, pero es un poder y una autoridad supremamente lesiva, ¿cierto? Que niega el verdad, que niega el proceso normal de las cosas, su desarrollo normal, y la adquisición de una autoridad, por ejemplo, fundada en el conocimiento o de un poder gestado en la posibilidad de construir las cosas paso a paso, como muchas veces nos lo enseñaron nuestros abuelos, por ejemplo, ¿cierto? Que las cosas se hacen, hay muchos dichos en ese sentido, ¿no? Que uno llena el marranito, es monedita, monedita, ¿cierto? Que hay que ahorrar el pesito y así va uno como construyendo los caminos. Y creo que ahí hay una, digamos, como una polaridad entre lo malo y lo bueno, ¿no? Lo malo generalmente uno es el afán de lograr las cosas ya. Y lo bueno se toma su tiempo.
Y es, Alfonso, pero a nosotros, nuestros oyentes, los invitamos a que no se muevan. Ya regresamos. Vamos a unos cortes promocionales aquí, en Contando Hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, y mientras que retomamos el tema de la maldad, queremos que ustedes, los oyentes, piensen. ¿El hombre nace o se hace malo? Y también reflexionemos sobre qué tantas cositas malas, sin mirar su nivel, un nivel de puntuación de 100, de 1 a 100, hemos hecho, ¿no?, contra los demás, y si ha sido voluntario o involuntario. Bueno, Alfonso, tocábamos algo importante, y es el tema del poder y la forma como uno alcanza ese poder en el marco de la ambición y qué tanto afecta a los demás. Pues bien, otro factor que resaltábamos era el de la autoridad, ¿no? Retomando el tema o el hecho histórico de los nazis y el holocausto hace 70 años, y decíamos cómo los humanos eran malos, pero y nos cuestionábamos y se cuestionaban en varias páginas de internet si nosotros seríamos capaces de generar nuevos campos de concentración, si puede existir una figura que llegara a dominar el mundo, transformarlo y de nuevo, gracias a la autoridad y a otro concepto muy importante que aparece en la maldad, a la obediencia, somos capaces de cometer los mismos delitos atroces que se dieron en ese famoso holocausto. Pues en esto les quiero contar y te quiero contar, Alfonso, y estimados oyentes, que hace 50 años un psicólogo, Stanley Milgram, hizo un experimento bien interesante relacionado con el aprendizaje y con el castigo. Y era la forma como el aprendiz cometía un error, y en la medida que cometía un error, el maestro lo castigaba. Estas personas que desconocían totalmente lo que se estaba realizando, hacían un interrogante, se les daba un test, un cuestionario. Ese experimento volvió y se retomó hace poco tiempo por otro científico, si no estoy mal es Jerry Burgess, quien también realizó un experimento de la mano con las características que definían el experimento de Milgram. Tomó esos tres actores, el experimentador, el aprendiz, el que conocía todo el proceso, y siendo el maestro quien desconocía el proceso. Lanzaba una, dos o tres preguntas. Si la persona se equivocaba, era sometida a un voltaje que iba de 15, 30, 45 voltios. Y al llegar a los 450 voltios, la persona, a pesar de que se aterraba y se asustaba, al otro lado no se escuchaba queja alguna del aprendiz, ya en cierta medida, ya cuando se iba aumentando el voltaje, exclamaban dolor, se quejaban, pero en la parte casi final de los 450 voltios, la persona, el aprendiz como tal, decía que le iba a dar un infarto, que se iba a morir, que les ayudaran. Pero el experimentador, que era la persona que presionaba, en este caso era la figura de la autoridad, le daba la orden al maestro de que siguiera. Y él obedecía. Un total determinado de personas, de los cuales el 90% llegaron a su fase final. el 90%, algo significativo, algo que decían que precisamente el convencer a la gente de cometer dolor se lograba y se llegaba a esa meta final. Poca gente rechazaba el experimento como tal, resaltaba ahí el caso de una mujer que se negó rotundamente al aumentar el voltaje a seguir con el experimento, precisamente porque pensaba en el dolor del aprendiz, entre comillas. Entonces, por lo menos en la comunidad norteamericana, que fue ese experimento, se desarrolló en Estados Unidos, el maestro simplemente obedecía, él emitía esos electrodos al aprendiz y le otorgaba ese choque eléctrico de manera, puede ser voluntaria o involuntaria, pero siempre obedeciendo una orden.
Bueno, qué interesante el asunto para analizarlo, ¿no? Pensaría yo que de pronto el mismo ejercicio, el mismo, como decimos nosotros vulgarmente, hacer caso, bloquea el ejercicio de la racionalidad, por un lado, ¿cierto? Cuando yo hago caso, sencillamente me coloco o asumo que el otro tiene la claridad suficiente acerca de lo que está sucediendo y por ende no me preocupo. Supongo que opera algo en ese sentido, ¿no? Como una especie de bloqueo de la racionalidad producto de la obediencia. Por otro lado, considero que también hay un problema a nivel de la empatía que tanto hablamos desde algunas corrientes psicológicas, especialmente el humanismo. Se piensa que es importante colocarse en el lugar del otro. Decimos de manera muy coloquial, colocarnos en los zapatos del otro. Pienso que también hay un bloqueo en este tipo de ejercicios de la empatía, ¿cierto? Porque no nos interesa mucho el otro, estamos más, y da la sensación de que como que pesa más la obediencia que la misma posibilidad de preguntarnos qué siente esa otra persona que está al otro lado del experimento, ¿no? Creo que esto es una muy buena pista para, sobre todo, procesos de orden pedagógico donde nuestros niños desafortunadamente siguen creciendo con unos niveles muy bajos de empatía, un ejercicio racional utilizado exclusivamente para acumular conocimiento, pero no tanto para valorar consecuencias, para analizar situaciones y para tomar decisiones ajustadas a una realidad, digamos, donde vemos situaciones sobre las cuales en las cuales podríamos colocar en riesgo la vida de alguien. Entonces, fíjate que la racionalidad no tiene que ver exclusivamente con la acumulación de conocimiento, la acumulación de aprendizajes académicos, sino que tiene también que ver con cómo nosotros nos relacionamos con nosotros, cómo evaluamos consecuencias y cómo tomamos decisión.
Sí, y precisamente en una charla que daba un psicólogo, hablaba de 7 procesos sociales que inciden en lo que tú acabas de mencionar. Tocaba precisamente el hecho de que a la hora de obedecer se hacía un ejercicio de deshumanización de los otros, desindividualización del ser. Asimismo, se desarrollaba un proceso de difuminación de la responsabilidad personal, la obediencia ciega a la autoridad, la conformidad no crítica a las normas del grupo y la tolerancia neutral al mal a través de la pasividad o la indiferencia. Entonces, son 7 procesos que se analizaron en torno a ese experimento que te acabo de mencionar, y en eso pues obviamente tienes toda la razón, el hecho de no ponerse en el lugar del otro y permanecer neutral ante la respuesta de un ejercicio. Y retomaba, por ejemplo, el suicidio de las 912 personas aproximadamente por obedecer, entre comillas, a un pastor. Eso fue hace en 1978, si no estoy mal. Y en el marco de esa obediencia, pues la gente se suicidó y uno se pregunta, bueno, ¿por qué, hasta qué punto el ser humano desconoce realmente lo que es y se deja llevar por la autoridad, por ese síndrome de obediencia, llamémoslo síndrome entre comillas, y que genera finalmente eso? Pues son muchas las posturas, inclusive hablábamos fuera del aire del tema de la cárcel. ¿Recuerdas ese ejercicio donde se reunieron a 3 jóvenes y que obviamente la presión fue tal que el experimento duró tan solo 36 días.
Sí, claro, este experimento también va en la misma línea, ¿no? Es el experimento de Zimbardo, creo, y apunta básicamente al juego de roles, ¿no? Entonces, nos tomamos tan en serio los roles que jugamos que en este caso, como era la simulación de un ejercicio carcelario, entonces los guardianes llevaron a tal punto el cumplimiento de su rol que terminaron generando en los presos, en los presidiarios, estados dramáticos, estados supremamente fuertes en relación a deprimirse, a presentar intentos de suicidio, cosas muy fuertes, producto del ejercicio aparentemente normal del cumplimiento de un rol. Entonces se pregunta uno, hasta dónde va ese, digamos, ese precepto cultural de la norma, hasta dónde, digamos, nuestra racionalidad no contempla plenamente todo lo que puede suceder, hasta dónde, digamos, la obediencia se convierte en un precepto absolutamente indiscutible, ¿no? Me acuerdo en este momento que creo que era Walt Whitman, nos llamaba un poco a la desobediencia, ¿no? Nos llamaba un poco a la desobediencia civil, y creo que hay muchos autores, sobre todo en estas, digamos, posturas posmodernas, que nos llaman un poco también a la desobediencia, ¿no? A reconocer que el sistema, de alguna manera, si bien es cierto que procura, se supone que procura un bien general, muchas veces en ese ejercicio termina lesionando a muchas minorías, sobre todo, y esas minorías tendrían el derecho a una cierta desobediencia frente a lo que propone el sistema, ¿no? Tal vez son ejercicios que en lo político resultan muy complejos de resolver, pero que definitivamente nos llaman la atención sobre nuestros ejercicios políticos, sobre nuestros ejercicios sociales y sobre la posibilidad de darle un peso muy significativo a todos esos procesos de humanización que se promueven desde ciertas corrientes, ¿no? Lo decía yo, el humanismo habla un poco de, entre otros temas, habla de la empatía, ¿no? Y la empatía como proceso pedagógico pues nos puede dar unas pistas muy interesantes para pensar en sociedades más justas, más equitativas y más razonables, menos dominadas por el mal, diría yo, más bien pensadas desde el bien común y desde el reconocimiento que hay diferencias, desde el reconocimiento que somos autores diversos y que la sociedad debe contenerlos y debe permitirles un ejercicio vital a todos esos autores.
Bien, Alfonso, queremos invitar a nuestros oyentes y a ti, Alfonso, a escuchar un tema muy interesante, un clásico que nos hace John Lennon, Imagine. Imagine all the people. Alfonso, estamos en esta parte ya final de nuestro programa de Contando hasta 10 a nuestros oyentes, hablando de nuestro tema central, la maldad, que obviamente se irá a dos espacios. Tratamos de descubrir el origen de la maldad, es un concepto que es difícil de definir, precisamente porque está enmarcado en lo que decíamos al comienzo, aspectos culturales, de tipo científico y también de tipo religioso. De todas maneras, algo nos queda claro y es que el hombre cada día se está haciendo más malo, por X o Y razones. Por eso la pregunta de si el hombre nace o el ser humano nace malo o simplemente se hace a través del tiempo. Yo me atrevería a decir que es una combinación de los dos, Alfonso. Puede ser que desde una mirada encontremos a una persona cuyo comportamiento ha sido normal a través del tiempo, pero por X o Y factores externos, pues ha empezado a modificar su conducta. A veces, por ejemplo, nosotros las mujeres decimos, no es que ese hombre me cambió a mí, yo era muy buena gente, yo era noble, yo lo consentía, yo era cariñosa, yo era fiel, ¿cierto? Pero entonces me encontré con esa pareja que me maltrató, que no me respetó, que me hizo daño psicológico, daño físico, que me fue infiel, ¿no? Eso para citar un caso. Y definitivamente yo no tengo por qué ser así. En esta sociedad hay gente mala y yo también debo ser malo. Entonces es un comportamiento que se da por el contexto, por las situaciones, por las circunstancias. Y no muy ajeno, yo me atrevo a compartirles un caso de una vecina donde definitivamente uno se atreve a preguntar, bueno, ¿será que en la vida vale la pena ser bueno con personas que definitivamente le atormentan a diario a uno la vida? ¿Será que uno debe ser malo para que se gane un respeto? Pues dentro de mi concepto y mi juicio digo que no. Pero hay personas que sí toman determinaciones muy radicales y modifican su comportamiento. En ese sentido, entonces, vale la pena saber si nosotros nacemos y a la vez nos hacemos malos, porque hay unos que nacen y otros se siguen haciendo a través del tiempo. Pero lo importante es saber hacer ese análisis.
Bueno, comparto lo que planteas en el sentido de que puede ser una combinación, ¿no? De hecho, creo que la gran mayoría de situaciones donde haya sido una complejidad en términos del origen de una cierta situación o un cierto fenómeno, pues la ciencia tiende a ser un poco normativa, por decirlo de alguna forma, y plantear un poco que hay tendencias, que esas tendencias, pues digamos, serían orígenes biológicos o cosas de este tipo. Hay tendencias que se manifiestan y se fortalecen según el contexto. Entonces puede que una persona tenga una fuerte tendencia a la maldad, pero si encuentra un entorno favorable, pues es muy posible que él pueda lidiar con esa maldad y pueda ser una persona que se ajusta a su entorno normal, ¿cierto? Se ajusta de una manera normal a su entorno cultural. Pero hay personas que de pronto en una situación de tendencia encuentran una cantidad de malas experiencias que terminan teniendo un efecto muy nocivo, un efecto disparador sobre esa tendencia a la maldad, ¿no? De hecho, la psicología, por ejemplo, hace apología mucho de que, coloco un ejemplo, el abusador generalmente fue un niño abusado, ¿cierto? Entonces es como de alguna forma esa tendencia que existía se vio fortalecida por hechos de orden, por hechos relacionados con un aprendizaje o cosas por este estilo, ¿no? Seguramente conocer lo que piensan otras personas será importante, pero considero que eso puede ser parte del siguiente programa. Creo que por ahora el tiempo se nos acaba.
Así es, lamentablemente tenemos que partir, pero como tú lo dijiste, vamos a hacer un recorrido por los principales municipios aquí en la región del Sumapaz, indagándole a la gente precisamente sobre si el ser humano nace o se hace mal. A ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Contando hasta 10. Los estuvimos, como siempre, acompañando
Alfonso Ungarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.